Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Estamos saliendo desde nuestras casas nuevamente, tratando de cuidarnos. Esto va para largo, aunque hay una esperanza muy concreta con las vacunas, así que es un poquito de esfuerzo más que se viene algo que quizás estuvimos esperando un buen rato. Se vino bastante rápido para lo que es la ciencia. Así que saludo por ahora de forma virtual y a distancia a Celina Sereno, que está con la edición y musicalización de este programa, a la Oper que lo emite, y a vos, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien, Fran, y ya empieza a correr el año, ¿viste? Estamos en junio, increíble.
Tremendo, tremendo, ya está. Ya,
velocidad.
Sí, ya llegó. Cuando llega junio ya es diciembre.
Exactamente.
Así que ya está, pero bueno. Bueno, Lau, ¿qué vamos a tener para el programa de hoy?
Mira, en realidad hoy nos vamos a trasladar a un lugar muy cerquita de la radio, porque nos vamos a trasladar a Pringles al 300, donde funciona un centro de desarrollo infantil, que es como una especie de jardín de infantes, pasa que no tiene la estructura que tienen los jardines infantes o los planes pedagógicos, pero sí que es una opción ante la falta de vacantes. Y ese espacio se subasta. Entonces, bueno, vamos a estar analizando este tema y también lo que sucede a nivel de la ciudad de Buenos Aires con el desprendimiento de nuestro patrimonio, de nuestros inmuebles.
Bien, esto de las subastas de establecimientos, más cuando tienen que ver con lo educativo. Bueno, complicado, pero eso es lo que intentaremos analizar en el programa de hoy, Lau. ¿Te parece empezar con algo de música y vamos directo a la primera entrevista?
Por favor, Fran.
Dale.
Se fue prendiendo fuego y no me asusta morir. Es que perdí el tiempo pensando en lo que siento y me olvidé de vivir. Al cuento dejé de ir contra el viento. Ya no me asusta morir. Es que perdí el tiempo pensando en lo que siendo y me olvidé de vivir. Quiero ir más allá.
Porque todos toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Ahora estamos en comunicación con María Eva Kousovitis, docente de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, FIUBA. ¿Cómo estás, María Eva?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas?
Muy bien y muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria se han involucrado en la causa de un espacio que se llama CEDI, que es como una especie, no es un jardín de infantes, pero es como una especie de jardín de infantes, es un centro de desarrollo infantil que está ubicado en Pringles al 300 y que quiere ser subastado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde la cátedra y también junto a otras organizaciones han presentado amparos y quería, bueno, preguntarte qué ha sucedido con estos amparos que han presentado desde las distintas organizaciones.
Mira, te cuento. Junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y otras organizaciones de la sociedad civil, presentamos un amparo hace unos meses para que se declare inconstitucional la Ley 6.287. Esta ley fue sancionada por la legislatura porteña en diciembre del 2019 y autorizó la venta de 58 inmuebles que el gobierno porteño los consideró innecesarios. ¿Cuál era la justificación para vender estos inmuebles y predios? Porque no eran solo inmuebles, sino que también había algunos predios. La justificación era que el resultado de la venta, el producto de la venta, iba a ser destinado para desarrollar obras de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura, de transporte público. La realidad es que el dinero que ingresa producto en general de la venta de inmuebles no incrementa el presupuesto de la ciudad destinado a la prestación de estos servicios públicos básicos, sino que el dinero que ingresa producto de la venta del patrimonio público lo que hace es liberar recursos del presupuesto que entonces se destinan a gastos que no son para nada prioritarios, como por ejemplo a pagar consultoras de opinión, a costear la infraestructura de mega emprendimientos privados como el Parque de la Innovación. El problema fundamental también en este caso es que esta decisión no tuvo ninguna instancia de participación ciudadana, a pesar que el Plan Urbano Ambiental establece que el manejo del banco de tierras y de inmuebles de la ciudad tiene que ser participativo. La ausencia de participación ciudadana a la hora de definir la venta de todos estos predios e inmuebles no es para nada menor, porque la superficie total que en esta oportunidad se ha vendido es de aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Si bien hicimos la presentación en la justicia, hasta el momento las medidas cautelares que solicitamos fueron rechazadas por la Sala 4 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, la misma sala que suspendió la vigencia del decreto presidencial que suspendía las clases presenciales en el contexto sanitario en el que nos encontramos. Ya en el año 2020 se vendieron 5 predios de la ley 6.287 y en este contexto de subasta y de remate de bienes públicos, hoy se estaría subastando un jardín maternal que se encuentra ubicado en la calle Pringles. En realidad, esta subasta fue aprobada por otra ley, que es la 3.397. Este jardín maternal era de los pocos que admitía alumnas y alumnos de entre 45 días y 3 años y además, como muy bien planteaste, actualmente en este predio está funcionando un CEDI. Es decir, que en estos momentos en donde se discute y se polemiza respecto a si las clases tienen que ser presenciales, virtuales o con modalidad mixta, la discusión de la falta de vacantes en los jardines públicos de la ciudad ha quedado en un segundo plano. En la ciudad de Buenos Aires hoy nos están faltando aproximadamente 15.000 vacantes en el nivel inicial.
Faltan 500 vacantes en la Comuna 5, digamos que es la zona en la que está ubicada este, digamos, CEDI, y que además estaba subastando un predio lindero, por lo cual la propuesta de las organizaciones era hacer un gran
exactamente
jardín de infantes, ¿no?
Totalmente. La propuesta era, sí, que el predio lindero y el jardín de infantes y el CEDI pudiera ser un gran jardín de infantes en donde poder absorber parte de la demanda de nivel inicial que viene históricamente reclamando la Comuna 5.
Lo que vemos, digamos, a lo largo de estos años de macrismo, que, bueno, se están subastando, vendiendo un montón de propiedades, pero en paralelo tenemos una mayor cantidad de gente que alquila y de problemas habitacionales. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer, digamos, con este juego de variables?
Mira, la verdad es que el modelo de ciudad que se consolida en la última década es un modelo de ciudad que se caracteriza, por un lado, por la transferencia de los bienes públicos hacia el sector privado, y por otro lado, se caracteriza en la precarización de las políticas públicas. Es decir, que estamos frente a un modelo de despojo de lo público. En los últimos 15 años, la ciudad de Buenos Aires ha perdido más de 500 hectáreas de suelo urbano, de patrimonio público, de las cuales además 150 son superficies verdes. Y en paralelo, nos hemos despojado de más de 500 hectáreas de patrimonio público, hemos precarizado las políticas públicas. Es decir, hemos reducido en un 10% el presupuesto de salud, hemos reducido en un 10% el presupuesto en educación, y un dato no menor es que entre el 2015 y el 2020 en la ciudad de Buenos Aires hay 257.000 personas más bajo la línea de pobreza y 188.000 personas más bajo la línea de indigencia. Los datos de fines del 2020 lo que identifican es que en la ciudad más rica de nuestro país, una ciudad con presupuesto per cápita equivalente a las principales, ¿sí?, o importantes ciudades de Europa como Roma o como Madrid, hay más de 310.000 personas que pasan hambre, más de 450.000 personas que no pueden superar la línea de pobreza y más de 630.000 personas que se encuentran en el denominado sector de fragilidad. Si bien de acuerdo a sus ingresos, pueden acceder a una canasta de bienes y servicios, lo hacen en un porcentaje no mayor al 25%. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país, el 45% de sus habitantes o se encuentran en una situación de indigencia, de pobreza o de fragilidad. Y por supuesto que además esto viene acompañado de un proceso fuertísimo de inquilinización. En la década del 90, el 10% de las familias alquilaban en la ciudad de Buenos Aires, el resto eran propietarias. Sin embargo, hoy es el 40% de las familias las que alquilan. La realidad es que este modelo urbano que se consolida es un modelo de despojo de nuestros bienes comunes, ¿sí?, del patrimonio común, por un lado, y la consecuencia es la precarización del conjunto de las políticas públicas.
¿Qué obstáculos nos encontramos ante la justicia, digamos? Porque vos ahí ya mencionaste qué es lo que le está pasando con los amparos, pero cuando hacemos un análisis de la venta del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, siempre se presentan amparos. Entonces, ¿qué nos sucede cuando, como organizaciones, como comunidad, vamos a la justicia?
A ver, la justicia, recurrir a la justicia es una herramienta más, sin duda. La verdad es que hemos ido en numerosas oportunidades a la justicia. En algunas oportunidades hemos obtenido fallos favorables. Por ejemplo, hemos recurrido a la justicia el año pasado y en plena pandemia para exigirle al gobierno porteño que garantice el acceso al agua en todos los hogares de la ciudad de Buenos Aires. Y hemos obtenido un fallo histórico que lamentablemente el gobierno de la ciudad viene incumpliendo, porque ese es el otro tema. Digo, muchos de los fallos favorables para la ciudadanía son fallos que luego el gobierno de la ciudad incumple. Eso sucede, por ejemplo, con el fallo de acceso al agua potable para las familias que habitan en villas, asentamientos y barrios populares. También la justicia nos ha dado la razón en relación a la acción que hemos impulsado respecto a la venta del predio de Costa Salguero. La verdad es que también la justicia tiene muchas instancias, por lo tanto, muchos fallos que en la primera instancia resultan favorables para las demandas ciudadanas, a veces en las instancias superiores terminan con fallos contrarios. Pero más allá de lo que sucede en relación a los fallos que la ciudadanía obtiene en la justicia, muchas veces tenemos sentencias favorables que el propio gobierno porteño incumple.
La otra herramienta es la organización de la gente y de la comunidad. ¿Vos ves que en los últimos años se está logrando esto? Recién vos mencionabas la lucha por Costa Salguero en plena pandemia, fue muy fuerte y se logró visibilizar y, digamos, trascender, digamos, ciertos espacios. ¿Vos crees que vamos hacia un camino de mayor concientización de lo que nos está pasando en la ciudad y de la necesidad de conservar nuestro patrimonio?
Sí, sin duda. Yo creo que Costa Salguero fue un punto de inflexión para el conjunto de la ciudadanía porteña. Es decir, este modelo de despojo del patrimonio común llegó a plantearnos el contrasentido de vender nuestra costa. Digo, la realidad es que el proyecto de venta y de cementación de Costa Salguero era un contrasentido no solo social y urbano, sino también un contrasentido ambiental y climático, dado que la ciudad de Buenos Aires presenta un elevado déficit de superficies verdes por habitante y en el marco de la agenda climática enfrenta dos amenazas que son las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto, vender el borde costero era un absoluto contrasentido. La realidad es que frente a este absoluto contrasentido, la ciudadanía se organizó. Se organizó y tenemos más de 50.000 firmas en un Change.org, bicicleteadas, caravanas ciudadanas, participación récord en la audiencia pública, proyectos alternativos que la ciudadanía organizada ha presentado en la legislatura porteña y ahora estamos llevando adelante e impulsando una consulta popular en relación a la recuperación de la costanera y el río. Yo creo que Costa Salguero fue un punto de inflexión para el conjunto de la ciudadanía porteña. Creo que un importante sector de nuestra ciudadanía le otorga máxima prioridad a nuestros bienes comunes, a las superficies verdes, y sobre todo me parece que además esto se ha profundizado en el contexto de la pandemia, en donde el valor que presenta el patrimonio común, las superficies verdes, es central y relevante. Así que, sin duda, creo que la ciudadanía viene de manera organizada discutiendo un modelo de ciudad completamente distinto. El año pasado, un grupo de organizaciones conformamos un espacio que se denomina la Coordinadora de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Esta coordinadora, la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, es un espacio que estuvo discutiendo durante todo el año pasado, comuna por comuna, cuáles eran las problemáticas y cuáles eran las propuestas en el marco de la actualización del Plan Urbano Ambiental que comenzó el gobierno porteño el año pasado en plena pandemia. Hemos elaborado diferentes informes comuna por comuna a partir de estos encuentros que se desarrollaron durante muchos meses. Estamos justamente en la etapa final, que es elaborando las últimas conclusiones para hacer una presentación formal en la legislatura respecto a qué es lo que la ciudadanía espera en relación a su comuna, cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas más relevantes, y además para, de cara a la discusión del plan urbano ambiental, poder presentar la propuesta ciudadana. Así que sí, yo creo que la organización ciudadana es central a la hora de poder poner de pie un modelo urbano completamente diferente al que nos vienen proponiendo hace más de 10 años.
Bueno, acabamos de hablar con María Eva Koutsouvitis, docente de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vos.
Azul y oro del TR1, con el Pedrito, con el Vitali. Yo soy del barrio de la LP, azul y oro nada en los pies. Cuidado donde te metes, porque acá los ratis pasan de a tres. Yo tengo la sangre en los dos puentes, papi, si vas a meterte por acá no intentes, Paso fija, tengo repelente, yo no soy un turro, tengo el corazón valiente, mai. Yo soy del barrio desde que nací, lo hago solamente para mi G. A mí me respetan por atrepí, la calle nunca va a salir de mí. Papi, por mi barrio no te vi. Los turistas corren por ahí. Yo lo hago así, barato nací. Y gané tanto que ya me cansé del free. Un, dos, tres for me. La boca barraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella, Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella, Mami, nací para esto, mi vida un deseo que me dio una estrella, Azul y oro puesto para la música, somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música, va a ser primero y que estaré en las últimas. La boca soy yo, sangre azul y oro, no es de bronce, bronce, rest in peace, Leo Ponce, Ponce, papi, yo soy poco en el equipo, por Nau, por el Lisa, por el Titi, por el Luca, por el Nico, mami chula, no sé si me explico, acá sabe el chico, la boca barraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella, Mami, yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella, Mami, nací para esto, mi vida un deseo que me dé una estrella, Azul y oro puesto para la música, somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música, para ser primero hay que estar en la azul.
azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la oscuridad. Azul y oro puesto para la música. Va a ser primero y que estaré en las últimas. ¡Bloc!
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu. Hoy hablando, bueno, de jardines en la ciudad de Buenos Aires en ocasión de una subasta de un inmueble que parece solo un negocio inmobiliario, pero se trata de un jardín, ¿no? Un jardín en la calle Pringles. En la ciudad de Buenos Aires hay 22 centros de desarrollo infantil llamados CEDI. Cada uno tienen, según el espacio, entre 18 y 86 niños y niñas de 45 días a 3 años de edad. Uno de estos espacios que siempre son tan necesarios y sabemos los problemas que hay con las vacantes, se está subastando. Lau.
Exactamente, como decíamos en la apertura del programa, ante la falta de vacantes, los CEDI, digamos, son una posibilidad para que los padres, madres o responsables de los chiques los puedan dejar en algún tipo de espacio. De espacio, ¿no? Vinculado a un... Bueno, este es el problema, ¿no, Fran? Porque no tienen las condiciones que tienen los jardines de infante. Pero bueno, no dejan de ser un espacio, una vacante, en una instancia de tratar de buscar escolarizar a los chicos, ¿no? Pero bueno, le pedimos la opinión a Patricia Pines, que integra Vacantes para Todos, Todas y Todes, que sabemos que, bueno, que es la referente de ese espacio y que hace muchos años ya viene analizando lo que es las vacantes y la falta, pero además, o los problemas para inscribirse, bueno, un montón de cuestiones, pero además también nos cuenta sobre estos tipos de espacios, qué es lo que está sucediendo, bueno, cómo proliferaron, así que bueno, la escuchamos.
Formo parte de Vacantes para Todos en las escuelas públicas, que desde hace 8 años lucha por la creación de escuelas públicas en la ciudad. En aquel momento, cuando se implementó el sistema de inscripción online, era ministro de Educación Esteban Bullrich y reconocía entre 7.000 y 9.000 niños y niñas que se quedaban sin vacante. En los últimos pedidos de informe de la legislatura que contestaron, ya reconocían alrededor de 15.000 y nosotros a esa cifra justamente le sumamos alrededor de 10.000 niños y niñas más que asisten a los centros de primera infancia que sí proliferaron en la ciudad, a diferencia de las escuelas públicas que más bien fueron desapareciendo porque en estos años de gestión han ido cerrando salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras, como pasó con la escuela infantil número 6 del Distrito Escolar 6 que funcionaba en el Hospital Ramos Mejía. Los centros de primera infancia sí fueron proliferándose en la ciudad. Estos espacios son mixtos, es decir, de gestión mixta, es decir, que tienen capitales privados y capitales públicos. Las personas que están a cargo de los grupos no necesariamente tienen que tener título docente y son contratados de forma tercerizada o precarizada, es decir, de marzo a diciembre no les corre el estatuto del docente, por lo tanto no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos. Y lo que consideramos desde el espacio de Vacantes para Todos es que se crean recorridos escolares diferenciados, es decir, aquellas infancias que sí pueden acceder a una escuela tienen profesionales a cargo y un proyecto pedagógico supervisado por el Ministerio de Educación de la ciudad, y las infancias que demuestran a través de un certificado que tienen que obtener de ANSES, que son infancias empobrecidas, es decir, tienen que presentar un certificado de condición de vulnerabilidad, acceden a estos espacios en donde no están a cargo del Ministerio de Educación, sino a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y donde fundamentalmente lo que se garantiza, digamos, es un servicio más que un derecho, ¿no? Bueno, esa es básicamente la diferencia. Lo que pedimos desde Vacantes para Todos desde hace muchos años es justamente el pase de los centros de primera infancia a la órbita de educación sin pérdida de puestos de trabajo, de modo tal que todas las infancias tengan garantizado el derecho de acceso a la educación pública. En los últimos años, desde Vacantes para Todos, venimos realizando amparos judiciales por este derecho vulnerado de más de 25.000 niños y niñas en la ciudad. Hicimos más de 700 amparos. Este año se iniciaron más de 200 y 150 ya han tenido resultado favorable, aún a pesar del fallo de fines de 2019 de el Tribunal Superior de Justicia, en donde, en línea, digamos, con la política educativa del gobierno de la ciudad, fallaron que aquellas familias que no demuestren con un certificado de pobreza no podían reclamar vacante entre 45 días y 4 años. Afortunadamente, varios de los juzgados de primera instancia de la ciudad consideraron que ese fallo del Tribunal Superior de Justicia era totalmente inmoral, antiético e injusto, y lo desobedecieron y están otorgando cautelares favorables para las familias y obligando al gobierno de la ciudad que cumpla con el artículo 24 de la Constitución de la ciudad, que dice justamente que es obligatorio que el gobierno garantice educación pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida.
Seguimos acá en El Peso del Rocío escuchando a Patricia Pines de Vacantes para Todes. Y ahora Patricia nos explica cómo surgieron los CEDIs.
Los CEDI y los Centros de Primera Infancia en realidad surgieron originalmente en la provincia de Buenos Aires como respuesta también a la falta de políticas integrales de creación de escuelas que garantizaran el derecho a acceso a la educación. Crecieron los jardines populares en su momento, las escuelas populares, y siempre, digamos, sosteniendo este reclamo de la necesidad de que fuera el Estado en realidad quien se hiciera cargo de garantizar este derecho. Como el Estado no da respuesta, bueno, empezaron a proliferar en distintos lugares, como vos decías, digamos, para tratar de paliar esta falta de políticas, digamos, de creación de escuelas y de garantizar el derecho de acceso a la educación. El problema es que después el gobierno o los gobiernos empezaron a encontrar ahí una forma de desligarse, digamos, de su responsabilidad y de endilgar esas responsabilidades al sector privado. Entonces, financiando, digamos, con un monto mensual la asistencia de los niños y las niñas a estos espacios, se desligan de su responsabilidad de construir las escuelas, de mantener la infraestructura de las escuelas, de contratar a personal profesional docente y de hacer cumplir los derechos y obligaciones que deberían cumplir quienes están a cargo de las infancias, ¿no? O sea, se desliga de un montón de responsabilidades y sobre todo profundiza el plan de precarización, vaciamiento y vaciamiento, digamos, de la educación pública y de derivación de matrícula privada, porque si en una escuela privada te garantizan el acceso sin necesidad de presentar un papel que indique que estás en condiciones de vulnerabilidad y tenés la posibilidad de pagarlo, claramente vas a elegir una escuela y no una guardería en donde no necesariamente tu hijo va a estar a cargo de una persona profesional.
Seguimos en El Peso del Rocío. Bueno, Lau, hubo algunas organizaciones que presentaron amparos en la justicia porteña por este caso que hoy estamos narrando, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Defensoría de Laburantes y el Observatorio de Derecho a la Ciudad, ¿sí? Allí está de referente Jonathan Valdivieso, a quien consultamos sobre este asunto. ¿Lo escuchamos?
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está iniciando la subasta de partes de un inmueble donde se encuentra funcionando un centro de desarrollo infantil, un CEDI, que es en la calle Pringles al 340. 342. Este inmueble fue autorizado para ser vendido a través de la ley 3397 y luego el destino de los fondos fue modificado a través de la ley 6287, que también no solamente modificó el destino de los fondos, sino que autorizó la venta de otros 58 inmuebles, entre ellos un edificio al lado del edificio de Pringles donde funciona el SEDI. ¿Qué es lo que vemos con esta conducta? Que el gobierno está descapitalizando el Banco de Inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y en vez de avanzar y extender este SEDI y transformarlo en un gran jardín de infantes para garantizar vacantes de nivel inicial en la comuna que tiene muchas cientos de vacantes faltantes, ha decidido venderlo para negocios inmobiliarios. Con la excusa de que el dinero que se obtenga va a ser destinado a fines educativos, sociales, vivienda, etc. Que siempre es una trampa, porque este dinero que ingresa no es que incrementa el presupuesto para estos servicios públicos o para equipamiento urbano, sino que lo que hace es liberar dinero del gobierno que estaba destinado a estos fines, pero los libera para ser destinado a otros fines, como por ejemplo pagar consultoras de opiniones públicas, construir infraestructura para negocios privados, como es el Parque de la Innovación, para negocios inmobiliarios privados, o para seguir incrementando la pauta oficial. O en este caso, como salió en los últimos tiempos, para seguir incrementando el presupuesto de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que vemos es una constante agresión a la educación pública, donde no solamente se venden sus inmuebles, e inmuebles que podrían ser utilizados para mejorar el servicio y garantizar más vacantes, sino que también se las desfinancia para utilizar los otros fines, como dijimos, pauta oficial o la seguridad nacional, seguridad de la ciudad, que sigue incrementando su presupuesto en forma exorbitante mes a mes. Un conjunto de organizaciones, entre ellas el Observatorio del Derecho a la Ciudad, TILIPIP, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y la Defensoría de Laburantes, presentamos dos acciones judiciales, una cuestionando la venta de los inmuebles aprobados por la Ley 3397 y otro amparo cuestionando la legalidad de la Ley 6287 que aprobó la venta de 58 inmuebles. Ambos amparos fueron rechazados en la justicia, particularmente las medidas cautelares que solicitamos, pero los amparos siguen vigentes. Vamos a seguir insistiendo a ver si en la sentencia de fondo logramos proteger y que estos inmuebles no sean vendidos o que por lo menos den la posibilidad a la ciudadanía de que pueda participar en la decisión del destino de estos inmuebles, ya que para votar estas subastas y estas autorizaciones de venta no se establecieron ninguna instancia de participación ciudadana como establece el Plan Urbano Ambiental.
Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, con lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, con lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez, lo mismo de siempre. Sé que te compromete tenerme acá. No te quiero generar ningún drama, nada. Sé que te prometí que me iba a ir el martes y que hace casi una semana ya sé. Mira, nadie más que yo sabe que soy culpable. Yo intento y quiero cambiar, pero no sé, no me sale. Siempre termino en algún bar, tarde o temprano alguien me mira mal y armo desmanes, vos sabés cómo es. Me conoces de pendejo. Pasa que en casa ahora somos tres, está la bebé y es más complejo. Pero teneme fe, confía. Sé que lo voy a solucionar, te lo prometo, pero dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez,
con lo mismo de siempre. Dame unos días más, aguantame unos días más. Que no me quiere ni ver, no quiere atenderme. Sé que la cagué otra vez. Lo mismo de siempre. Ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que cambiar. Ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que cambiar. Por la felicidad de mi hija. Solo depende de mí. Solo depende de mí. De la felicidad de mi hija. Solo depende de mí. De la felicidad de mi hija. Solo depende de mí. Solo depende de mí. Que la felicidad de mí. Solo depende de mí. Que la felicidad de mí. Solo depende de mí. Solo depende de mí.
La pandemia del coronavirus nos ha precipitado una nueva crisis financiera, con recesión, depresión, inflación, mayor pobreza y desigualdad. A la fecha, España tiene casi 4 millones de personas sin empleo y 44 millones están desempleadas en Latinoamérica, el continente más desigual del planeta. Los gobiernos y la economía globalizada buscan maneras de reactivar el santo grial del crecimiento económico sin fin, lo que en Latinoamérica, por ejemplo, ha implicado un crecimiento del extractivismo, muy criticado por los movimientos sociales y que es motivo de reivindicación de los derechos indígenas. Por otro lado, la crisis también ha desnudado el rol crucial que tienen las mujeres en la economía, estimándose que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye casi la mitad del tiempo del trabajo, según la CEPAL. ¿Llegó el momento de cuestionarnos seriamente el modelo económico y enfocarnos en buscar alternativas? ¿Se puede seguir creciendo infinitamente en un planeta finito? ¿Es necesario decrecer paulatinamente o es la economía verde la salvación del capitalismo? ¿Qué rol cumple en este escenario la perspectiva feminista de la economía? ¿Cuál es el rol de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo formarnos, por ejemplo, para ser agentes activos en la transición hacia un nuevo modelo o modelos de desarrollo orientado en el bienestar y no en la acumulación y el consumo? Sobre estos temas conversaremos con nuestra invitada e invitados en este cuarto episodio de la segunda temporada del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para proyectar el futuro del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos Raúl Rodríguez y
Nelly Dapol. Factor R. Refracción y Revolución. Un podcast para proyectar el futuro. Hoy nos acompañan Alberto Acosta, economista y político ecuatoriano, expresidente de la Asamblea Constituyente y exministro de Energía y Minas de ese país, autor de numerosos libros y artículos vinculados al extractivismo, medio ambiente, desarrollo y decrecimiento, entre ellos El Buen Vivir, Salidas del Laberinto Capitalista, Un Estado, Muchos Pueblos y Colonialismo del Siglo XXI. También nos acompaña Natalia Quiroga, economista feminista, activista, colombiana radicada en Argentina, donde es docente en la Universidad Nacional General Sarmiento y asesora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Tiene diversas publicaciones sobre economía social, solidaria y postpatriarcal. También nos acompaña Juan del Río, licenciado en Biología y máster en Sostenibilidad, cofundador y coordinador de la Red de Transición en España, facilitador, formador y autor de diversas publicaciones, entre ellas La Guía del Movimiento de Transición, Cómo Transformar Tu Vida en la Ciudad. Bienvenida, Natalia, bienvenidos Alberto y Juan.
Vamos llegando al final de este programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, y yo no me quiero despedir sin antes mencionar y preguntarle también a usted, Laura, hay algo que pocos saben, que entre sus cantidad de profesiones, usted es maestra de jardín de infantes, ¿es así?
Uy, en otra época fui maestra de jardín de infantes.
Nunca se deja de ser, nunca se deja de ser.
Sí, sí, pero en algún momento he trabajado como maestra de jardín de infantes, sobre todo en la sala de tres.
¿Hace cuánto que no lo hace?
Ya hace muchos años que dejé de ser maestra jardinera, o sea, como cuando empecé a trabajar de periodista, no volví a un jardín, pero sí, lo hice durante muchísimo tiempo, como que, bueno, me gustó mucho, sí, como que a lo último ya de mi historia como maestra jardinera, sobre todo me empezó a costar mucho, porque yo trabajaba en colegios privados, bueno, cómo es la lógica de un colegio privado, ¿no? Con los directivos, la forma en que lo venden, o sea, como un montón de detalles, no sé, qué es lo que le tenés que demostrar a los padres que estás haciendo, los actos escolares y ese tipo de cuestiones. Y después también me pasó de trabajar en un colegio, bueno, como para gente con muchos recursos, y a veces como, bueno, sentir que esto, que no, que es un depósito de chicos en algunos casos. Claro. No, obviamente no podés generalizar y no podés decir que esto sea para todas las familias, para nada. Pero sí, como en el último año me pasó con algunos padres eso, ¿no? Como, bueno, yo te quiero dejar, el chico está enfermo, pero te lo dejo igual, tiene un poquito de mocos y después tenés al pibe a mitad de la mañana tirado en una colchoneta y llamás a la madre y se te queja. O sea, me pasó un poco eso, como que el último año así me fui como con esa tristeza. Pero no quiere decir que sea la experiencia en todos los lugares, para nada, ni la experiencia que he tenido con todos los padres, nada que ver, ¿no? Porque he tenido grupos recontra lindos y padres recontra comprometidos y que se han formado re lindas instancias, pero bueno, el último año me pasó como un poco eso, ¿no? Como la necesidad de mostrar el trabajo, lo que estás haciendo, con cosas que no tienen sentido y con cosas muy conductistas. Y bueno, por otro lado, no sé, la mala suerte de haber tenido como algún que otro padre que, bueno, ¿qué es esto? Que no sentís que tiene como el compromiso hacia lo que es esa instancia. Pero bueno, fue como el cierre triste, digamos, de la experiencia de maestra jardinera.
Bueno, pero esa es una concepción de la escuela que últimamente también volvió a aparecer, ¿no? Esto de la presencialidad es más que una opción, en muchos casos, para los chicos y chicas, como es la solución para los padres que tienen que trabajar, ¿no? Y eso remite al depósito de chicos, ¿no? Últimamente creo que ha aparecido esa misma cuestión que vos notabas como sensación en algún caso. Pero me imagino que vos, por tu formación y tu experiencia, también podrás decir lo importante que es ese espacio, el de los jardines de infantes, para la formación de los niños y niñas, ¿no?
Es re importante, sobre todo porque los 5 primeros años de vida de los chicos y de las chicas son, digamos, fundamentales para lo que es su desarrollo como personas. Pero me parece que es esto, que a veces falta como... Bueno, está sonando mi WhatsApp, Fran. Sí. Falta el compromiso o los proyectos pedagógicos desde todas las instancias, ¿no? Como, ¿qué es esto? He tenido la posibilidad de trabajar en varios colegios privados y como que a veces sentí eso, ¿no? Que falta ese compromiso, pero no es siempre de todos, ¿no? A veces es de algunas personas, de algunas instituciones, no se puede generalizar para nada. Hay profesores re comprometidos y yo lo veo todavía con amigas que trabajan en la educación y se desviven, pero realmente se desviven por lo que hacen. O sea, muchísima gente. Pero bueno, también me toca como esa parte o esa sensación triste de algún tipo de experiencia. Pero bueno, es como todo, creo que es como todas las profesiones, ¿no? Que encontrás cosas buenas y encontrás cosas malas y como que, bueno, también estas experiencias educativas reflejan lo que somos como sociedad, ¿no? Así que, bueno, un poco es... Pero me fuiste por un lado triste. O sea, aparte, no, que hace mucho tiempo que no tocaba.
Pensé que eran recuerdos lindos, pero bueno.
No, yo tengo recuerdos tengo recuerdos, la verdad, que re lindos. Y aparte, como es un trabajo re distinto a lo que hacemos, o a lo que yo hago ahora, ¿no? Es un trabajo que te requiere movimiento todo el día. O sea, estás todo el día parada, todo el día caminando, todo el día haciendo cosas. O sea, no descansás un minuto, no te podés distraer con un celular. O sea, es como algo totalmente distinto. Bueno, el abrazo de los chicos, el contacto con los chicos. A mí, bueno, una de las cosas que me decepcionó como un poco es que al final, como los últimos años que hice, yo lo hice en un colegio donde tenía muchísima gran cantidad de chicos. Y creo que mi decepción también va por ese lado. Porque cuando tenés muchísima gran cantidad de chicos en una sala de 3, no podés conocerlos a todos.
Claro.
No podés entablar una relación con todos. Claro. O sea, se pierde un montón. Entonces yo creo que mi tristeza va relacionada, o como esta cosa negativa que transmito, aunque en que los primeros años en los que trabajé con grupos pequeños y trabajé como docente todo el día del mismo curso. Y entonces tenía como una relación muy distinta con mis chicos. Y como que me fui trabajando como tipo un turno con un montón de materias, computación, inglés, música, inglés todos los días para sala de tres. Y como que con 25 pibes, y como que perdí esa relación. Entonces como que creo que mi enojo también va por eso. Porque sentía que no tenía esa relación que tendría que haber tenido con los pibes.
Claro, o sea, y en una instancia, como decías, que es fundamental eso también, ¿no? Porque lo que estás haciendo es formar personas en ese tipo de interacción social, más que en sostener tiempo de estar en un lugar, ¿no? Así que...
Claro. Por eso decía un poco lo de esto, lo de las propuestas pedagógicas, porque es re importante inglés, ¿no? Pero realmente, o sea, cuando vos estás en una estructura de pibes que van una jornada, 3 horas, todos los días, tener a los docentes de inglés, o sea, la maestra, más allá de que sí, bueno, es cierto, forman un vínculo con la profe de inglés, pero la profe de inglés va de un aula para la otra, de un aula para la otra, y vos cortás tanto tu trabajo y tenés otras materias que terminás perdiendo ese contacto que para mí es la sociabilización. Uh-huh. Entonces, como que es eso, mi última experiencia, lo que te puedo concluir es que sentí que perdí como ese trabajo con la sociabilización de los chicos y sobre todo con el vínculo que tienen que formar con la maestra, ¿no? Sobre todo con la maestra que está a cargo y que tendría que estar todo el tiempo con ellos. Eso claro. Es lo que sentí. Bueno. Pero bueno, nada, nos fuimos un montón.
Sí, vamos a ir despidiéndonos del programa. Agradecemos a Celina Sereno, que estuvo en la edición, a la Oper, y a vos, Laura Pérez Portela. Nos reencontraremos el jueves que viene en otro El Peso del Rocío.
Exactamente, Fran, hasta el jueves que viene.
Chau, chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.